cosas que nos hacen un claro llamado a la acción. La segunda lectura nos dice, no amemos solamente de palabra, amemos con la verdad y con las obras. San Juan también nos dice, tenemos nuestra confianza en Dios porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada a Él. No basta solo conocer el misterio de Jesús, sus enseñanzas, su vida, muerte y resurrección. El demonio también sabe todo eso, pero no lo salva. Este conocimiento de Jesús debe transformarnos y debe dar frutos. La primera lectura de hoy nos habla de la formación del reino de Dios en el mundo mediterráneo, las primeras comunidades cristianas y los frutos de la iglesia primitiva. Ellos entendieron que Jesús había venido a voltearnos la vida y que seríamos perseguidos por proclamarla como el Hijo de Dios a un mundo que prefiere proclamarse Dios. Como dijo un comentarista, Jesús no vino a voltearnos la vida, sino enderezarla y ponerla por el camino correcto. Porque el mundo está desbalanceado, y no solo un poquito. Los apóstoles, los santos y los santos varones y santas mujeres de cada época han contribuido al crecimiento del reino. Y nosotros hemos heredado ese reino. Sin embargo, ahora ese reino necesita ser reparado y protegido. En la lucha contra la cultura materialista y secular, han aparecido brechas muy serias o grietas en los muros del castillo. Como leemos en las lecturas de hoy, no es suficiente decir que el mundo está al revés. Tampoco es suficiente señalar que hay una brecha en el muro del castillo. Somos miembros del reino y tenemos responsabilidades con Dios y con los unos y los otros. Pero hay que hacer más para ponerlas en acción, defender el reino y reparar la brecha. Al final del día, un buen examen de conciencia puede llevar a hacernos dos preguntas muy simples. Con respecto al reino, ¿hizo lo que puede hacer? ¿Hizo lo que tenía que hacer? Pero en serio, diácono, ¿qué puede hacer? Me parece oír. Esa es una buena pregunta. Dios tiene una respuesta. En Isaías capítulo 58, Dios indica un plan de acción que funcionaría en cualquier cultura. Es un mensaje de esperanza porque contiene una promesa como también simplicidad. Ahí Dios le promete a su pueblo que se llamará el que repara sus muros y el que arregla las casas en ruinas. Nosotros podríamos ser los que defienden y reparan los muros del castillo y podemos también restaurar familias. Pero ¿cómo hacemos eso? Haciendo lo que podemos hacer y haciendo lo que debemos hacer. ¿O te has disculpado? Isaías 58 nos ofrece dos cosas, ambas muy realizables. Número uno, romper las cadenas injustas, dejar libre a los oprimidos, compartir tu pan con el hambriento, compartir tu techo con los que no lo tienen, vestir al que veas desnudo. En otras palabras, las obras que llamamos corporales y espirituales de misericordia. Como nos lo dijo Jesús, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Las obras corporales y espirituales de misericordia es lo primero que se hace antes de reparar la brecha. Yo puedo mencionar un gran número de santos, hombres y mujeres santas, individuos y grupos pequeños que transformaron la cultura a través de la práctica de las obras de misericordia que hicieron con perseverancia y dedicación. La segunda parte que nos ofrece Isaías también es realizable. Si te preocupas de no caminar en día sábado, ni de tratar tus negocios en el día santo, si tú llamas el sábado delicioso y venerable al día consagrado a Yahvé, si tú lo venerás no haciendo tus negocios. Tenemos que aprender de nuevo cómo observar y poner en práctica el tercer mandamiento, el santificar el día del Señor. No es solamente ir a misa, sino también darnos ese día a construir y fortalecer la familia, haciendo obras del Señor y dándole descanso real a la mente y al cuerpo. Es vivir de tal manera que sea evidente que Dios no es un pasatiempo para nosotros, sino una forma de ser, un punto de referencia de cómo es nuestra vida. Nuestras oraciones y nuestras obras son las materias primas para reparar la brecha en el muro, y Dios actuará cuando le demos algo con que construir. Gracias a Dios, esto no es complicado. Isaías recomienda que lo que tenemos que hacer primero es involucrarnos en obras de misericordia, segundo, santificar el día del Señor. Si lo cumplimos, esto es lo que nos promete en parte el Señor por medio de Isaías. Verso 8, entonces tu luz surgirá como aurora, y tus heridas sanarán rápidamente. Verso 9. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Verso 11. Yahvé te confortará en cada momento. En los lugares desérticos te saciará. En otras palabras, Jesús enderezará al mundo por medio de nuestras obras. Pero lo haremos. Recientemente yo me enteré de algo que no sabía, que es tanto interesante como trágico. En 1830, en una aparición aprobada por la Iglesia, la Virgen María se apareció en París, Francia, a Santa Catalina a la Abre, e hizo tres peticiones. La primera fue pedir que se hiciera una medalla según la imagen que le daba a la santa. La segunda, que pidió que fuese ampliada la capilla para acomodar a los peregrinos que vendrían a recibir las gracias que fluirían de allí. La última petición, hecha en la segunda aparición en 1848, la Virgen María pidió que se construyera una cruz enorme que se pudiera ver en todo París como símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Bueno, la medalla se hizo y muchos milagros se le atribuyeron con su uso, que se llegó a conocer como la medalla milagrosa. La Virgen María no le puso ese nombre. La medalla no tenía nombre. La gente le puso ese nombre por los muchos milagros ocurridos a los que tenían puesta la medalla. Y por supuesto, una vez ocurrido esto, las autoridades eclesiales dijeron que cumplirían con las otras dos peticiones. O así pensamos. En realidad, no lo cumplieron. A pesar de muchas súplicas enfáticas por parte de Catalina, Nada se hizo para ampliar la capilla ni construir la enorme cruz a la vista de todo París. Cuando Catalina Labre murió en 1876, se encontró esta nota en su libro de oración. Decía: Amada Madre, aquí nadie quiere hacer lo que tú pidas. Manifiéstate en otro lugar. En respuesta a esa oración, en 1858, 10 años después de la segunda aparición a Santa Catalina, la Virgen María se le apareció a Santa Bernadette en Lourdes. Y de Lourdes salieron una abundancia de milagros. Apuesto que muchos de ustedes han estado en allí buscando un milagro. Mi hija menor fue testigo en realidad de un milagro allí. Este fue suficientemente significativo para que las autoridades la contactaran para pedirle un testimonio escrito. Cuando alguien le dijo a Catalina Labre los milagros que estaban ocurriendo allí, ella dijo: esos milagros debieran ocurrir en nuestra capilla. Pero ellos no querían hacer lo que Dios les pedía. Dios extiende su invitación y respuesta, respeta nuestra respuesta. ¿Qué milagros quiere María Auxiliadora de Cristianos hacer aquí? ¿Cuántas almas podrían salvarse? ¿Cuántas conversiones? ¿Cuántas familias restauradas? ¿Cuántas vocaciones sacerdotales y religiosas? ¿Cuántas sanaciones de mente, espíritu y si también sanación física? Al mismo tiempo, nos podemos hacer esta pregunta: ¿cuántos milagros no se conceden debido a aquellos de los que podríamos decir: Padre, esta alma no quiere hacer lo que le pidas? Al final del día, háganse estas preguntas. Con respecto al reino, ¿hice lo que podía hacer? ¿Hice lo que debía hacer? ¿O te has disculpado? Dios invite y luego espera la respuesta. Después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, la iglesia primitiva no tardó en entrar en acción ni vaciló. Nosotros hemos recibido ese mismo Espíritu, y si no has confiado el reino que Dios construyó a través de ellos, ¿se te conocerá como el reparador de sus muros y el restaurador de casas? Qué maravilloso sería si se dijeran esas cosas de cada uno de nosotros.